caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es... Hasta agotar existencias. 11.3. Y esto es, entre otras muchas cosas, RR. Traduzco, Radio Realista. Lo cual significa que nomás tú y yo estamos aquí en la conversa porque el resto de la suave áspera patria, de los habitantes, claro, están con la nariz plasmada a la pantalla de plasma, a la altura del zacate, observando el patabola. ¿Qué le vamos a hacer tú y yo? No podemos ir a contrapelo de la corriente del marketing. De lo que vale la pena, de lo que en realidad es trascendente. Y luego me cuentas cómo va el marcador, porque yo el miércoles, que me subí a la antena a buscarte, el viernes, anterior que me subí a la antena a buscarte, quedó la conversa en puntos suspensivos. Te dije que íbamos tal vez a hablar de un asunto resonante, de un asunto mostrativo de que la historia, la tuya, la mía, la colectiva, la particular, es un encantador juego de palabras. Peligroso, claro. A veces aclarante y a veces todo lo contrario. ¿Qué es lo contrario de aclarar? A oscurar. Tienes toda tu razón. ¿Qué pasó? Eso es el fundamento casi siempre de la conversa. Lo que ha pasado. Y que ni tú ni yo tenemos tiempo de andar y averiguando qué pasó. Antes de que tú y yo empezáramos a pasar en el tiempo y a toda velocidad. Entonces es Doña Historia la que nos da el pie de la conversa. Enero, ya casi se acaba enero, te digo, esto va a altísima velocidad. ¿Qué tanto estábamos en abrazos? Y, por cierto, es una consulta pública. Es un caso poco patético. El pitcher en turno del muy amigable, buen onda, Fabián, tiene una camioneta de acuerdo a su personalidad. Expedition, dice ahí. Claro, vidrio polarizado, camioneta... Tú sabes cómo anda la inseguridad, tiene un blindaje suficiente. Le digo, Fabián, ya quita los cuernos, por favor, ya es tiempo de renovarse. Yo no sé si quiere ser el primero este año, 2009, en traer ese aditamento tan cursi. Le digo, ya pasó, ya quedó aquello muy atrás, ya quítalos. Y dice, es que me los vendieron con una garantía de 10.000 kilómetros o 6 meses lo que ocurriera primero, entonces no quiere quitarlos. Pero yo digo que ya, es tiempo. Es tiempo también de omitir ese remoquete de feliz año nuevo. Sí, ya, enero. Prácticamente quedó atrás. Por cierto, sábado 1 de febrero, laberinta, si quieres que platiquemos cara a cara. Nos vemos ahí a las 10 de la mañana. Luego te doy más datos, pero ya pasó. ¿Y qué pasó? Un distante enero aquí en Guadalajara. 1810, ¿te imaginas? ¿Cuánto hace ya? ¿Qué importa? ¿Qué relevancia tiene que tú y yo dediquemos tiempo tan...? ¿Te acuerdas el día que hablamos, la noche mejor dicho, que hablamos de que el tiempo es la materia prima de la vida? Y que más vale no perderlo porque es perder fragmentos de eso, de vida. ¿Tú crees que valga la pena hablar de lo que pasó en 1810 en Guadalajara y que marcó una pauta nacional, un modo de ser que todavía tiene incidencia en nuestra alma como mexicanos. A las pruebas me remito. Te decía la vez anterior que íbamos a hablar de aquel acontecimiento, 17 de enero. Ahora es la prueba de que, es un paréntesis, es la prueba de que tú y yo oímos más que escuchamos radio. Si escuchas, y si tienes así la agudeza auditiva para hacerlo, y el sentimiento gramatical, te darás cuenta que ahora se abusa de los, ¿cómo se llaman estos? Los reforzantes del adjetivo son los adverbios. Entonces, para todo, los especialistas o explicadores de la realidad utilizan el justamente, precisamente, y vuelven justamente, precisamente. Ya cámbienle, por favor, en su abuso del lenguaje. Es una prueba de pasada de que más oímos que escuchamos. Entonces, yo me valgo de ese criticado ya subterfugio para decir que en 1810, justamente, más bien dicho, injustamente se inauguró toda una forma de ser nacional. Y aquí, en Guadalajara, y por cortesía de el padre Hidalgo. El otro día, yo también soy consumidor de noticias, como tú, Tilemundi. ¿Qué haríamos sin noticias? Tenemos que estar enterados de lo que va pasando. Tenemos que corretear la verdad cotidiana y constantemente. Las noticias también, es su defecto, luego se convierten en repetitivas porque hay que llenar esos espacios noticiarios. Los notificadores tienen que llenar tiempo y más tiempo con sus noticias, entonces las repiten a náusea, las ves una y otra y otra y otra y otra vez. Pero ese es un defecto de nuestra ansia de estar notificados más que informados. Entonces vi que con cohetes, con luces, con discursos, en esa ciudad que es, no lo vayas a decir porque es un secreto entre tú y yo, que es otro país. Esa ciudad que tiene el nombre de un país, pero que tiene apellido, DF. Se pusieron en marcha los trabajos para hacer la puerta monumental para el Bicentenario. ¡Tas, cohetes, luces, discursos! ¡Qué maravilla! Yo sigo con la... Y nadie nos va a tomar en cuenta, a ti y a mí somos una minoría. Con la idea de que más que monumentos y más que festejos, deberíamos dedicar un buen rato a reflexionar sobre lo que ha pasado, que tiene visos hasta de comicidad. La historia, y no lo dudes, más bien es cierto, la historia es uno de los grandes nutrientes de la comicidad. La aristocracia, el sexo, la religión y la historia son los elementos, la materia básica, la materia prima para la comicidad. Pero ese es otro asunto. Guadalajara, 1810. Hidalgo, aquí. Y esa estancia de Hidalgo en Guadalajara tuvo aspectos dramáticos. Yo no sé qué tanto conozcas el Valle de Atemajac, que está fronterado, está bordeado por cerros, pequeños cerritos. Hacia el sur oeste de la ciudad hay uno donde están todas las antenas, incluso yo ahora mismo, mediante el trucaje de la tecnología, desde allá salto o trato de asaltar orejas en el valle. Oíste qué cínico al confesarlo. Entonces, ahí está el Cerro del Cuatro. Y junto a él un polémico ahora cerrito. Se le conoce como el Cerro del Tesoro. Pero antes se le conoció como el Cerro del Gachupín. Y antes de ser conocido con ese nombre del Cerro del Gachupín, se le conoció como el Cerro de San Miguel o de San Martín. Tuvo esas dos advocaciones santorales. Sucede que cuando Hidalgo, diciembre, 1810, estuvo en Guadalajara, traía un compañero, ese sí, literalmente, sicario. ¿Has oído las noticias, esa palabra tan resonante, tan repugnante, tan insolente? Es una palabra de ascendencia latino-romana. Los romanos que manejaban la espada como instrumento, arma defensiva de ataque, una espada larga, para mantener al enemigo a raya, pero tenían un espadín corto para, en caso de acercamiento, hacer uso de ese espadín. ¿Sabes cómo se llamaba esa espada corta? Sica. Y los que la manejaban para beneficio de contratantes, hay casos tan terriblemente dramáticos en la historia del Imperio Romano, como cuando Claudio contrata sicarios para deshacerse de su mujer Mesalina. Sicarios. Ah, entonces, Hidalgo tenía como parte de su equipo de independencia a un individuo de apellido Marroquín, cuya especialidad era la de degollar, tal cual, cachupines. Y fervorosamente, a partir del 13 de diciembre de 1810, se dedicó a eso en Guadalajara, Marroquín, primero llevando a los tales pérfidos cachupines. Era una limpieza étnica, racial, parte del proyecto tan extraño de independencia de Hidalgo. Los llevaba allá hacia el rumbo del panteón ese tan romántico, de las fotografías de novios, el panteón de las leyendas, el panteón de Santa Paula o panteón de Belén, donde comenzaba un entramado de barranquitas que iban a dar hasta la gran barranca de los tantos nombres y de tanto encanto. Allá empezó a degollar gachupines. Pero al paso del tiempo decidió llevarlos un poco más lejos, extramuros de la ciudad, y se los llevó a ese cerro llamado, te digo, de San Martín o de San Miguel, y que cambió de nombre por eso, porque allí fue el lugar donde perecieron muchos, 300, 400, 500, muchos gachupines. Y claro, la leyenda se construyó en torno a ese eliminar sistemática y metodológicamente gachupines. Y la gente, el pueblo, decía que allí habían tesoros dejados por aquellos infortunados individuos que tenían un terrible y maldito delito: el haber nacido en España y vivir aquí. Así comenzaba nuestra hechura nacional. Aquí en Guadalajara, 1810, donde también se inauguró el país de los decretos. ¿Te suena algo conocido? Presidentes en uno y otro tono, presidenturnos, decretando tantas cosas que... Te cuento. Yo aquí sigo. Hacemos un paréntesis porque sigue lo que sigue, y si quieres retomamos la conversa a propósito de eso que es tan fascinante y tan sustancial, que se llama Doña Historia. ¿Me acompañas?
Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
Once, 19. Y desde lejanas tierras del altiplano, Mesa Central, yo no sé cómo lo hizo Isa, pero encontró la forma de hablar y de consentir o de estar de acuerdo en que eso del Bicentenario a mí me parece un dispendio de recursos, un derroche. Más incluso ahora que nos hemos convertido en una nueva religión que creo que se llama por obra de este archimandrita Bush, y demás circunstancias añadidas, se llama la de los crisistianos. Todos, eso, en crisis. Tianos. Pero te decía que ya Guadalajara de 1810 inaugura un proyecto de nación que todavía perdura. Ese México de los decretos. muy elegantes, muy bien redactados, muy bien pronunciados, pero imposibles de cumplir. Cualquier tapatío sabe dónde queda. Su nombre completo es así, Plaza de la Liberación, con decirte que a mí me tocó, imagínate, calcula mi edad, me tocó la ceremonia solemne de inauguración, Plaza de la Liberación, ahí, el padre Hidalgo rompiendo cadenas. De allí al pie de la estatua del padre Hidalgo, el decreto de abolición de la esclavitud. Maravilloso, genial, adelantado para sus tiempos. Muchas décadas después, los norteamericanos nos imitarían en ese sentido, pero después de muchas vicisitudes, tú crees, ahora mejor no te cuento eso porque tal vez podía amargarte tu visión de la madrastra patria. Pero se decretó la abolición de la esclavitud. 10 días, reloj en mano, se dio a los mexicanos, no se llamaban mexicanos, no tenían nombre, no había un gentilicio para denominar. El país no tenía nombre todavía. Americanos, o sea, los habitantes de estas tierras, así los denominó Hidalgo, tenían 10 días para liberar a sus esclavos. Maravilloso, genial. Una intención formidable. No más que a lomo de buen caballo, te repito que de aquí a México, ese, al México del altiplano, te hacían 2 semanas. 12 días a lomo de buen caballo. Y hasta Santa Fe de Nuevo México, que era el extremo septentrional de un país que empezaba a emerger, eran 6 meses de cabalgar en tierras inhóspitas. 10 días para que en todo el territorio nacional se liberaran los esclavos, todo. Pero mira lo simpático, el complemento de una anécdota. Es donde empieza a aparecer un individuo del que quiero hablemos y no acabamos ahora de hablar de él y de su obra. Para eso está el viernes y esto es Hasta Agotar Existencias y de Asuntos Periféricos. La vez anterior te enunciaba que te iba a contar, pero creo que lo vamos a dejar para mejor ocasión. El simbolismo de ese lugar llamado, ojo, Puente de Calderón. ¿Oíste el nombre? No tiene nada que ver ese que se repite en las noticias nacionales todos los días. El responsable de que aquello se llame Puente de Calderón fue Francisco Calderón y Romero, gobernador de la Nueva Galicia en el siglo XVIII, allá por 1770, que mandó edificar el puente para reducir el tiempo de tránsito por el Camino Real entre Guadalajara y el México, allá el del altiplano, te digo, el de la Mesa Central, donde se servían y se sirven los mejores banquetes políticos, sociales, nacionales y noticiosos también. Entonces, la palabra Calderón es una palabra llena de significados con un contenido maravilloso. Te decía que para fabricar no se dice, Álvaro González, para cocinar un buen caldo, se necesita es un buen caldero. Es un elemento insustituible en una buena cocina o en manos de una buena cocinera. Y para hacer una ración superlativa se necesita más que un caldero, un calderón. Adviertes el simbolismo. Incluso dentro de eso es una ciencia, eso que fueron los logotipos de la Edad Media. Las familias tenían su escudo de armas que enunciaba y anunciaba a los otros el apellido, la procedencia, el patrocinio, sí, el patronímico. Entonces el escudo de los Calderón son 5 calderos, tal cual, 5 ollas, si quieres que lo digamos así, y para cocinar, calderas. Una caldera es un elemento insustituible en la industria y el apellido Caldera también resulta muy significativo en la hechura del México que ahora gozamos y padecemos. Miguel Caldera, tal cual su nombre, el fundador de esa ciudad tan maravillosa, Zacatecas. Yo te decía que iba a contarte lo que ocurrió en Calderón, que es algo, lo resumo en una simple expresión. en Calderón. Y en la actualidad es donde nació nuestra gran admiración a la derrota. Que yo sepa, Hidalgo fue derrotado allí. Claro. Ese tal vez hubiera sido mucho mejor si el proyecto utópico, poético, soñador de Hidalgo, que decía que iba a desayunar en Calderón, a comer en Querétaro y a cenar en México, capital, tal vez la historia de este país hubiera cambiado, pero la realidad fue otra. Calderón fue el lugar donde se escenificó la derrota de Allende, Hidalgo, Aldama, Abasolo. Y yo insisto que esa figura no es suficientemente reconocida, la de Lamo Torres, quien fue el que invitó a Hidalgo derrotado, quien Aculco había sido derrotado, a venir a recuperarse a Guadalajara, y fue quien cubrió la retirada en Calderón de las tropas insurgentes luego de ser, por circunstancias, como dicen los especialistas en patabola, también la suerte juega en la cancha. Aquello terminó en derrota. Y el amo Torres se planta a impedir que los realistas persigan a los derrotados, que inauguran también toda una modernidad nacional. Si algo sale mal, pues nos pelamos para Estados Unidos. Después de la derrota de Calderón, el proyecto de las tropas, o los mandos de las tropas de Hidalgo, fue: vamos a buscar refugio en Estados Unidos. Te digo, se cocinó toda una forma, toda una manera de ser de la mexicanidad en ese caldero llamado Calderón, y en esta caldera urbana llamada Guadalajara, de los decretos incumplibles. Y una cosa te decía de la Plaza de la Liberación, que conmemora con su grandiosidad, y después de haber arruinado una buena parte de la Guadalajara colonial para construir esa plaza en tiempos del gobierno turno, en la época cincuental, la liberación de los esclavos. Se decreta que los americanos deben liberar, lo imagino el tono así político del decreto. Pero ahí aparece un personaje simpático, contradictorio, que también es todo un símbolo de la modernidad, y con un nombre que a veces yo pienso que los nombres marcan, porque sus padres lo bautizaron como Severo, y el apellido Maldonado. Pues, si te llamas Severo y te apellidas Maldonado, pues no te queda más remedio que dedicarte a ser Severo y Maldonado. Mientras su patrón decretaba la liberación de los esclavos, el muy respetable cura Severo Maldonado realizaba una compra que quedó, ahí está, y yo responsabilizo a la licenciada Susana González y Alma Rosa Hernández, que se encontraron en el archivo de actas, en el archivo de instrumentos públicos aquí en Guadalajara, un curioso documento de compra firmado por el padre Severo Maldonado. Compraba una esclava por 100 pesos, se la compraba a doña Luisa Martín del Campo, vecina de Tepatitlán, por 100 pesos, insisto, y la señora aquella que había sido objeto de la compra del presbítero Maldonado, ¿quiere saber cómo se llamaba? María Rafaela Sayavedra. ¿A poco no te parece simpática la historia? Mientras por una parte se decreta la liberación, uno de los grandes socios del padre de la patria, comprando para su, vamos a decir, para la simplificación de trabajos domésticos, una muy buena esclava. Ese Severo Maldonado. Cualquier tapatío bien nacido, cualquier visitante acucioso de la ciudad, ubica la Casa de los Perros. Ahí hay un museo actualmente, el Museo del Periodismo. Y una placa que dice que allí se publicó el primer periódico insurgente en México, con ese nombre tan sugestivo del despertador americano. Sí, me parece muy, muy, muy bonito el nombre. Y también hace alusión a que los habitantes de este país, si el país no tenía nombre, ¿cómo iban a tener un gentilicio los habitantes de esta emergente nación? Americano, se llamaba Hidalgo. Despertador. Miren lo que son las palabras, despertador. Ahora dentro de este proceso de, ¿cómo le podríamos llamar? De anglicanización. Ya los despertadores no existen en la casa, ahora se le dice alarma. Pon la alarma a tiempo para que te despiertes. Porque en inglés es alarm, los relojes traen alarm, entonces, pero es una palabra también muy, muy simpática, que es la conjunción de dos términos. Cuando, en aquellos remotos tiempos, no eran las ciudades tan ruidosas y que no había tanta contaminación auditiva, y cuando las campanas en las iglesias tenían todo un lenguaje, había un repicar de campanas que era para eso, para avisar. Alarma. Había que ir al arma porque quién sabe qué fuera a ocurrir en aquellos tiempos tan... Han cambiado mucho. De tanto desasosiego, de tanto revueltas y asonadas. Y ya te he contado cuando el tigre de Alica se aproximaba a Guadalajara a instalar unos telescopios en la parte más alta de la ciudad, que era la Torre de Catedral, para ver el desarrollo de la batalla de la Mojonera, porque si el tigre de Alica pasaba, entonces las campanas de toda la ciudad se tenían que lanzar a vuelo alarma para que salves el que pueda, porque... Pero Ramón Corona detuvo allí, en la Mojonera, al tigre de Alica. Pero este es el juego de palabras, el despertador americano. Primer periódico independentista, ¿no? Insurgente de un país que todavía no tenía, insisto, nombre oficial. ¿Qué periódico lees? Es una, dentro de esta nueva religión que acaba de surgir, el cristianismo. Los periódicos están sumamente afectados porque, mira lo que son las cosas. Y el periódico para publicarse necesita papel. Y el papel para pagarse necesita de otro tipo de papel, moneda. Entonces, como se trae de muy lejos el papel para hacer los periódicos aquí, entonces hay que pagar en monedas extranjeras, entonces están los periódicos afectados por este, iba a decir sube y baja, pero es sube y sube de divisas extranjeras. Los periódicos. El simpático primer periodista, le voy a conceder ese título, independiente de México, Severo Maldonado. Su despertador americano, que gracias a Héctor Ursúa, que también gracias a Héctor Ursúa, ando ahora transitando por la web, alcanzando orejas, pescando orejas distantes, como las de Isa Azul, como las de Carla Navarro allá en Canarias, como las del profe, iba a decir, Asunción, el profe Asunción allá en Pastor Ortiz, lugar que no ubico en Michoacán. Entonces es, ¿qué quiero decir? Es gracias a Héctor Ursúa que me dio un vínculo para encontrar el despertador americano, que está el único ejemplar completo de los 7 periódicos que publicó Severo Maldonado antes de transformarse en otro periodista, don Severo Maldonado. ¡Qué personaje! Están, ¿sabes dónde? En la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque así es el papel, porque así es así son los libros, así es un circulante también la letra impresa. De periódicos, y ahora y el viernes vamos a ocupar de eso, porque vamos a despedir a enero con algo que marcó el rostro nacional y que ocurrió aquí en Guadalajara. Y la figura de Severo Maldonado ha dejado una profunda e insólita, insospechada huella en eso que se llama periodismo. Y también te voy a contar de un personaje, el que inventó el periodismo. A alguien se le tuvo que haber ocurrido eso por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo? ¿A quién le robó el nombre de su primer o del primer periódico que seriamente se hizo en el mundo? Pero antes, y en tono de noche corriente y en tono de tiempo oído, esta es una composición del siglo XIX, hecha por un autor de un lugar que le sonará conocido aquí a nuestro estimado lanzador en turno, el joven Pelayo, un lugar que se llama Autlán. Y la composición, como todavía no funcionaba esta herramienta de transmisión inmediata de noticias y de un elemento también que permite transfigurar todo en segundos, que los chismes corran como nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad, o que las noticias corran. Este es el tipo de música que indudablemente en su estancia aquí en Guadalajara fue la que oyó Hidalgo, que se dedicó, entre otras muchas cosas, aparte de decretar la abolición de la esclavitud, de retornar por decreto sus tierras a los indígenas, que se dedicó también a fomentar la erradicación de gachupines, también tuvo tiempo para una de sus aficiones más gustadas, el baile, la danza, la música. Así sonaban en el siglo XIX las piezas, en un tono muy similar al que Hidalgo oyó estando aquí apenas hace, va a ser 2 siglos, nada, en la historia de la humanidad, nada. Thank you.
aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
...11:43 y... de periódicos, de periodismo y de tantas cosas que podemos tú y yo hablar, y sin prisa. Entonces, sí, el asunto de Severo, el severo asunto de Severo Maldonado y sus ocurrencias tapatías, no las concluimos hoy. Para eso el viernes tenemos tiempo, gracias al sistema jalisciense de radio y televisión, tan lleno de festejos, tan lleno de conmemoraciones, celebraciones. Y cállate por aquí, Francisco Rojas González y Avenida México, exposición de fotografías de Yolanda, Yolanda Zamora, ahí está, en plenitud, ven, asómate, atrévete. ¿Qué te iba a decir? Reunión, sábado, 10 a 12, Laberinta, López Cotilla entre Camarena y Rayón, tú sabes, ahí es mi fábrica de palabras, mi proveeduría oficial de tinta seca, Laberinta, donde tal vez encuentres algún libro que algo te diga de segunda mano, te iba a decir el tercer ojo, pero los libros que se estancan acaban de decir lo mucho que tienen que decir. Para que el libro funcione, tiene que circular, es una de las funciones de Laberinta, pero también otra de las funciones del 31-21-88-80, es el tomar tu voz. Y mi compromiso, como supongo me crees que soy hombre de palabra, y yo te echo a volar. Claro, como dicen los mercachifles, aplican restricciones, pero la intención es esa, echarte a volar. 31-21-88-80, a la hora que quieras, di lo que quieras, aporta, participa, di simplemente, aquí estoy.
Habla el Álvaro González, habla el Gus Matense, desde aquí de Tlaquepaque. Que la vida te dé mucha energía para que sigas ventilando fuerte. Hasta luego.
Y paciencia sobre todo para soportar las presiones a que me somete el productor Fabián Pelayo. Paciencia. 2009, año de la paciencia de Álvaro González.
Siendo las 12:01 y acabando de escuchar tu programa, del cual nada más oí la última media hora, pero me dio muchísimo gusto ver que otra vez te tenemos en vivo. Pues qué bueno por todos los que te escuchamos, para que siga esta conversa y nos vemos pronto. Esta es Gabriela Fernández, de por acá, desde Santa Anita. Estate bien.
Primero, programa no es, una conversa entre tú y yo. Segundo, prometo nunca hacerla en tono semefo. No, esto olería bastante mal.
Álvaro, habla Luis Manuel Moreno, el guzmatlanense, para desearte que la vida te dé mucha energía para que sigas de ventilador de asuntos tan importantes. Gracias.
Hola Álvaro, te escucho desde que estabas en Canal 6. Me parece una persona bastante interesante tu conversación. Soy Ramón Maldonado y tengo 39 años. Me gustaría que comentaras algo acerca del ateísmo. ¿Qué sabes tú de eso? Gracias. Bye.
Ramón Maldonado, mira, el mismo apellido tan... tiene su gracia el apellido Maldonado. Bien donado, mal donado. Raúl, muchas gracias por ponerte en contacto y decirme que desde Canal 6, ahora trato de ascender, de llegar a Canal 7, pero por día de mientras aquí estoy sacando la lengua a través de la antena. Me dice, te oigo desde Canal 6, pues le hubiera echado imagen, también se veía el Canal 6, pero gracias por oír, Raúl Maldonado. ¿Y qué opino del ateísmo? Si quieres, luego, digamos, valdrá la pena entrar en esa polémica, ¿que a quién? Que resuelva el problema de la incertidumbre en el tiempo como pueda y le dé su inteligencia.
Álvaro González, mira,
pero no, creo que dicen amigo, ¿eres mi amigo? O yo soy tu amigo, o algo así. Te digo, mon ami, creo que es más elocuente de decir que se lo...
Pues qué buruquero, y después me entero que es nuestro amigo Jorge Ayón, porque habla y habla y habla, yo no puedo echarte a volar, me quedo sin hablar yo, Jorge Ayón, si te presto el micrófono toda la hora, pero gracias por considerarme por a mí. Está bien, que si soy tu amigo, quieres decir mi amigo, trato de ser amigo.
Hace falta saber que este país del tercer mundo no es el tercer mundo, sino que en este país existen los tres mundos. Si lo has visto, estoy seguro. Si lo has analizado, estoy seguro.
De ese análisis de nuestro amigo Ayón es digno de los obiólogos de Tajimaroa. Claro que existe dentro del tercer mundo un subtercer mundo, y dentro de las consideraciones, ¿te acuerdas quién fue el que inventó eso de los varios mundos como integrantes de un único y solo mundo? Fue un personaje que se llamó Mao. Y él hablaba de ese tercer mundo. Claro que es una obviedad monumental que dentro del tercer mundo hay todavía terceros mundos. Pero lo bueno sería remediar eso.
¿Qué tal, Álvaro? Reportándonos aquí tu radioescucha, tu amigo Abraham Delgadillo. Nada, que pases un año próspero y espero que tengamos más programas, más tiempo de programa contigo. A la orden. Gracias.
Me gusta escucharte, Álvaro. Es primera vez que te contacto en la radio, pero eres de lo más sustancioso que he escuchado. Y pues quisiera conocerte. Pronto estaré por tus oficinas. Muchas gracias.
Lo malo es que no tengo oficinas, pero si quieres el sábado, te digo, de 10 a 12, ahí nos vemos en Laberinta y platicamos cara a cara. Y vuelta a nuestro amigo Jorge Ayón con una pregunta que tiene lo suyo.
Buenos días de nuevo, mon ami, Álvaro González. ¿Cuál es la diferencia entre...
Ay, qué voz tan suavitel. Gracias, Jorge. Pero la diferencia entre historiador y novelista, buena pregunta me haces estas horas de la noche. Es un asunto que también tendríamos que vincular con lo de los periodistas, a ver qué tan novelistas a veces resultan ser los tales periodistas. Se supone que el historiador se apega a los hechos tal cual, y el novelista, a partir de los hechos, va abordando eso, lo novedoso, una nueva historia. Pero luego, es una anécdota que otro día te cuento, porque ya el reloj me está mordiendo la lengua. Gracias, Jorge, por tu comunicancia. Así se dice, y si no se dice, corrígeme, por favor. 31 21 88 80, aporta, señala, corrige.
Perdí la fe de que tenías que volver a la C7, a XCJB. Yo pienso que el gobierno del estado, la estación radiofónica, no deben dejar ir a una persona tan culta, tan amena, y qué gusto seguir escuchándote. Pásate bien, adiós.
Me llama Rosa María Salas. Yo le propongo que nos juntáramos este sábado para cantar la galopera, para oírla y aplaudirla, pero usted ordena, pero que nos convoque para reunirnos. Muchas felicidades, hasta luego, adiós.
Y el sábado, si te da tu respetable gana, si tienes tiempo, López Cotilla, entre Camarena y Rayón, la Perinta, o el diván de Don Quijote, que tiene más libros, me proveedoría de tinta seca, que tiene más nombres quizá que libros. Periodismo es un asunto punzante actual, Es un asunto que... delicado. Cuidado, porque... el viernes incluso voy a invitar a Ikram. La voy a traer a Ikram desde donde se encuentra, en la zona del silencio, pero la voy a rescatar, sus palabras hechas tinta seca a propósito de periodistas. Pero ¿alguna vez oíste hablar de Teofrasto Renaudot? ¿Qué personaje Teofrasto? Es para animarte, Fabián, para que veas que no todo está perdido en tu caso. Es como mi caso, que dicen que se siente porque no me permite las cámaras, las luces, por exceso de belleza. O sea, les he prometido que me someto a cirugía plástica, restiramientos, botox, y me dicen que no, que Canal 7 es muy selectivo para sus figuras. Teofrasto Renaudot fue médico. Nació en un pueblo, en la villa de Loudun, cerca de Poitiers. Y además de ser médico, hijo de una familia, bien, tenía un pequeño defecto. Era muy, muy feo. Incluso sus padres se preguntaban qué nos falló, que en este experimento genético algo pasa, algo parecido les ocurrió a mis padres cuando me... No es cierto, mi madre cuando me tuvo por primera vez en brazos dijo, este nació para la tele, pero nomás que le hagan cirugía. Entonces, pues no, no he juntado. Teofrasto era feo. Y esto le afectó. Pero yo no soy remiendalmas, ni mucho menos, ni tengo conocimientos de psicología, ni soy parapsicólogo porque creo que no tengo parásitos. Entonces, a veces las defectuosidades se convierten en virtudes. Lo convirtió en un ser, su fealdad, lo convirtió en un ser muy reflexivo, muy, muy sensible con el sufrimiento ajeno. En una ocasión cuentan que vi una turbamulta, que es, para que veas, la justicia se repite en todas partes de este injusto mundo. En Francia estaban golpeando a un anciano que había robado algo para comer. Él intentó defenderlo y la masa enardecida lo insultó. Y él se puso a estudiar cómo podría ayudar a los pobres, a los satélites de, yo les llamo los náufragos urbanos. Hizo una carrera, te digo, de medicina. Se fue a viajar por Europa, Italia, Inglaterra, Alemania y Holanda. Y regresó a Francia en el 1613, estamos hablando del siglo XVII. Richelieu, que era entonces, ¿te acuerdas? Los tres mosqueteros, o Alejandro Dumas, Richelieu, la corte francesa, todo boato. Richelieu lo adopta, vete a saber, le simpatiza, y lo hace como director de un organismo, el CDSOL de Richelieu, o del rey de Francia, los pobres. Aquí hago un paréntesis y una nota al calce. A veces dentro de los complejos sistemas burocráticos políticos, y me consta, la pobritud acaba siendo un gran negocio. Pero Teofrasto Renaudot se dedicó a tratar de ayudar a los pobres franceses. Él fundó eso, es una derivativa que es muy, muy socorrida en estos tiempos de crisis. Yo te dije que nos pusiéramos a rezar para impedir que llegara la recesión. Te decía, reza, reza, porque viene la recesión. Ya llegó, ya, inútil rezar. Entonces hay un elemento de préstamos sociales que fundó aquí en México el Conde de Regla y que se llama el Monte de Piedad de Ánimas. Esto es el Monte Pío. Te traduzco. Los jugadores de cartas lo entienden para jugar, necesitan un montón de monedas, un montón de fichas, se llama el monte. Entonces se pone, el gobierno pone un montón de dinero ahí para prestarlo a réditos fáciles, a réditos accesibles. Piadosamente, por eso se llama monte de piedad, de ánimas, porque en esos tiempos de la colonia, las ánimas del purgatorio era preciso rescatarlas, pero ahora ya ves cómo han cambiado las cosas teológicas y qué sé yo. Pero luego funda una la imprenta, ese instrumento maravilloso de comunicación, que es el más formidable que ha inventado el ser humano en la historia de la humanidad, cómo aprovechar la imprenta para ayudar a los pobres. Entonces hace un papel que se llama Le Coq Chanticleer, en donde, mira, como los periódicos de ayer son muy viejos y los de antier resultan ser muy novedosos, el periódico Le Coq de Renaudot era para ofrecer trabajos. Tú necesitas un trabajo, aquí está una lista de trabajos posibles. Después se robó el nombre de un papel que los italianos, venecianos, más bien los venecianos, hacían para publicar las noticias de la República de Venecia, y que valía una pequeña fracción, una moneda que así le llamaban, una gaceta. Y así le pone al primer periódico que a partir de 1631 empezó a aparecer cada semana con periodicidad. Idea de Teofrasto Renaudot, el padre del periodismo mundial. Creo que en este caso ni a los chinos se le había ocurrido, porque ahora resulta que todo es made in China. Pero esto te lo digo, lo de Teofrasto Renaudot, porque el viernes vamos a echar a volar la imagen de un ser muy simpático que no era feo, pero estaba un poquitín chiflado, y que se llamó Severo Maldonado, el padre, supuestamente, del periodismo insurgente, independiente de México. ¡Ay, la historia! Es tantas historias. Yo te busco, yo soy Álvaro González, el que hizo la parte difícil de esto, que fue echarme a volar con la sola lengua a estas horas de la noche y cuando ya ha empezado el día 29 de enero. Ya vamos sobre el primer minuto. El que hace la parte difícil de esto, además de tolerarme, es el heroico Fabián Pelayo, que entre bostezo y bostezo te manda a decir que el viernes, salvo error u omisión, me echa a volar desde la antena para tratar de encontrar lo que esta noche afortunadamente encontré, para lograr lo que esta noche logré, el mayor premio que se puede lograr en la radio internacional, que son tus bien puestas orejas. Me las prestas el viernes, allá tú, porque esto fue Hasta Agotar Existencias. Álvaro González, gracias, date bien.
Hasta Agotar Existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita. Hasta Agotar Existencias.